Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La redada.
Pablo Cantor suele venir a la redada a contarnos historias sobre fenómenos de Internet, pero hoy ha decidido hablarnos de un árbol. ¿Qué ha pasado hoy, Pablo? ¿Has encontrado en la botánica tu nueva vocación?
Hola, Lucía. ¿Qué va? A mí, de verdad, no me crecían ni las lentejas en algodón cuando era pequeño, ni los huesos de aguacate.
Qué mítico eso.
Sí, sí, sí. Así que no valgo para eso. Voy a hablar de un árbol precisamente porque en estas fechas siempre se convierte en un pequeño fenómeno de Internet, y es el ginkgo biloba. Todos los otoños, alguien en Twitter se encarga de publicar una serie de fotos de este árbol, bueno, del que también, por cierto, ahora hablaremos de ello. Hay ejemplares en España. Y bueno, estas fotos triunfan una barbaridad por lo bonita que es la alfombra de hojas amarillas que este árbol forma en otoño. Este año ha sido Javier García, que durante muchos años ha sido corresponsal en la agencia EFE en China, el que las ha publicado, y escribía en su tuit: uno de los prodigios del otoño chino es ver la caída de las hojas del ginkgo más antiguo del mundo. Tiene 1400 años y está en un templo budista cerca de Xi'an. Estos árboles, considerados fósiles vivientes, fueron una de las primeras plantas que apareció sobre la Tierra. Y bueno, lo publicó el 8 de noviembre y en menos de 24 horas ya había superado los 1000 retweets, como todos los años cuando alguien lo publica.
¿Por qué dice que son fósiles vivientes?
Pues según me contaron en el Jardín Botánico de Madrid, donde también pueden verse algunos ginkgos, ojalá saber leer números. Hasta 1691 solo se conocían ejemplares en estado fósil. Y fue entonces cuando se encontraron ejemplares vivos en China. ¿Ah? Y bueno, este árbol es súper longevo. Ya hemos visto que hay ejemplares con más de 1000 años. Y debe su longevidad a su resistencia a las plagas, a los hongos y a las altas temperaturas. Incluso hay ejemplares que sobrevivieron a la bomba atómica de Hiroshima. Y bueno, en TikTok, por cierto, también hay cientos de vídeos contando las maravillas de este arbolito, y también en YouTube. Vamos a escuchar un trocito de un vídeo de Colectivo Hojarasca, que es un canal de divulgación de estudiantes de biología de la Universidad de Veracruz, en México, que seguro que explican lo del árbol mejor que yo.
El ginkgo biloba es un árbol único y quizá la especie más solitaria del mundo. No tiene parientes vivos y su familia está conformada por un solo género y una sola especie. Sin embargo, la historia natural de su familia se extiende desde el período pérmico hace 270 millones de años. Sus parientes compartieron la tierra con los dinosaurios, diversificándose ampliamente del período jurásico al cretáceo. Y su linaje logró sobrevivir tres extinciones masivas, hasta el plioceno, hace 2.5 millones de años. Desde ese tiempo hasta la actualidad, no existe evidencia fósil. A pesar de esta aparente extinción, la única especie actual sobrevivió en pequeñas áreas de China, donde posiblemente algunas poblaciones salvajes se refugiaron durante la época glacial.
Es claramente el árbol que tendría en su casa Jordi Hurtado, ¿eh?
Sí, total, total.
Y entonces, dices que no hay que irse a China para ver estos árboles. Se pueden ver, por ejemplo, en el Jardín Botánico de Madrid.
Exacto. No es necesario acercarse hasta China para disfrutar de la alfombra dorada que montan estos árboles en otoño. Llegaron a Europa en 1870 y, de hecho, la primera compra de un ginkgo fue como muy cara para la época. Costó 40 escudos, no sé cuántos al cambio. Y por eso, en muchas partes se le conoce como el árbol de los 40 escudos.
Anda.
Y bueno, eso, el Real Jardín Botánico cuenta con 4 ejemplares, el más antiguo de 120 años, y también hay ginkgos en Barcelona, en Murcia, en Santiago, en San Sebastián, en Málaga, en Valencia, en Sevilla. Eso sí, contemplar su tapiz amarillo de hojas es un gustazo para la vista, pero a veces es un disgustazo para el olfato, porque huelen a pota.
A ver, ¿cómo que huelen a pota?
Sí, a ver, las fotos en Twitter son muy bonitas, pero no se aprecia la peste que echan a veces. De hecho, yo la conocía porque aquí en Madrid hay ejemplares en Parque del Oeste, y bueno, también seguro que algún runner más aparte de mí o alguien que ha ido a hacer botellón lo ha olido y sabe de no sabía muy bien de dónde venía. El árbol hembra da unos frutos cuya carne, que es lo que protege a la semilla, si se cae al suelo y se rompe, suelta un olor terrible, como una mezcla de agrio y pescado podrido. De hecho, si os acercáis a veros, pues podréis disfrutar de un show visual precioso y un show olfativo no tan precioso.
Bueno, coja mascarilla mejor.
Claro, claro.
Aquí contamos las ventajas y las desventajas. ¿no?
Claro, claro. Luego ya cada cual que elija.
Pues nada, muchas gracias, Pablo, por traernos este arbolito.
Este pestilente arbolito.
Chao.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, peste. Si queréis una planta así morongui y que huela muy mal, hay una fruta cuyo éxito es brutal en sitios como Singapur, que se llama durian. Y es una fruta así como grandota, con verde, como con pinchos. Es muy chula. De hecho, tienen hecho ahí hasta un auditorio con forma de durian en Singapur. Bueno, les flipa. Es como chupar un calcetín sudado. Es un horror, pero un horror de textura, de sabor, de olor. Prohíben consumirla en hoteles. Claro, como es una guarrada eso. Oye, les gusta, les gusta. Ellos dirán, no, para guarrada las croquetas. Y entonces entraremos en guerra, porque eso no se puede decir nunca. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter @redada y facebook.com/laredadapodcast.